Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on. Muy buenos días, si te incorporas ahora a la sintonía de la cadena COPE, estás escuchando Fin de Semana con Cristina y enseguida saludaremos a nuestro amigo. Todos estos fines de semana están viniendo amigos del programa, viniendo desde el punto de vista del sonido, que nos conectan desde sus confinamientos. En el caso de Caprile, es un hotel donde vive él habitualmente. Estamos a punto de terminar la sexta semana de encierro, entramos en la séptima. Sabemos que hoy estamos celebrando la salida de los niños a la calle al menos una hora diaria. Increíble que celebremos cosas así, pero bueno, vamos a ir recuperando características de nuestra vida cotidiana y ser cada vez más conscientes de lo importantes que son, ¿no? Antes ni siquiera las valorábamos. Y hay quien ha quedado atrapado en esta circunstancia del confinamiento en lugares inusitados. Por ejemplo, imagínate que te pille en un albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Pues esto le pasó a 13 personas que tuvieron que encerrarse allí en el albergue de Fuenterroble de Salvatierra, en Salamanca. El padre Blas es el responsable del albergue y lo saludamos en esta mañana. Muy buenos días, padre.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. La verdad es que parece mentira que los peregrinos no tuviesen tiempo de salir corriendo en los aviones.
Pues no dio tiempo, ¿no? Porque además hay algunos que son italianos y efectivamente las fronteras ya se cerraron y no tenían posibilidad de tirar para adelante ni para atrás. Entonces dijeron, ¿dónde nos podemos quedar? En la casa de Blas, punto final.
En la casa de Blas, efectivamente, don Blas Rodríguez es el sacerdote. Y bueno, ustedes les dijeron que sí, que podían tirar adelante, pero claro, gestionar un albergue con 13 personas tanto tiempo también tiene incluso sus problemas de aprovisionamiento y de orden interno.
Sí, bueno, además de los 13 había otros 4 chicos guineanos que yo tengo aquí en el Colegio de Armenteros, porque soy el director de ese colegio también, y al no poder venir su madre a buscarlos, pues también estuvimos aquí un mes. O sea, estuvimos 16 aquí continuamente, y bueno, pues efectivamente las provisiones, pues a veces se iban agotando, pero nos agarramos al pan duro, no hay problema. Es decir, estamos aquí apañándonos como podemos, tenemos aquí una cocinera de lujo, a Pino, que es un matrimonio sevillano, que hace verdaderamente el milagro de la multiplicación de los peces y los panes todos los días, todas las horas. Entonces, estamos bien.
¿No han tenido caso de coronavirus entre ustedes?
Pues no. Gracias a Dios no hemos tenido ningún síntoma. Y eso que este es un lugar que, queramos o no queramos, siempre hay alguien que viene de paso y nos podíamos correr ese peligro. Pero yo creo que aquí todos los santos nos protegen. Tenemos al Cristo del Socorro.
Oiga, ¿y cómo se han organizado un grupo tan grande relativamente para convivir? Porque claro, 18, 20 personas tantos días, ya llevamos 43 de confinamiento, sobre todo si son de idiomas distintos y no se conocían previamente, pues puede dar lugar a muchos problemas.
Pues sí, efectivamente, no deja de ser un problema la convivencia diaria. Pero aquí, como el camino nos va amigando, nos va formando esa amiga de pan, no te queda más remedio que hacer de la necesidad virtud y decir, venga, a ver cómo podemos pasar o vivir esta experiencia imaginándonos que estamos en un barco donde no nos queda más remedio que convivir a diario. Y poniendo cada uno lo mejor que tiene de su parte, con la buena disposición, y aprovechando las facultades y las capacidades que uno tiene. Uno es pintor y pinta, otro le gusta la restauración y restaura, a otro le encanta la leña y está cortando leña, a otro le encanta la cocina. Entonces, al poner en movimiento todas las posibilidades y capacidades que tiene cada uno, pues la convivencia se nos ha hecho mucho más llevadera.
Bueno, yo creo que de aquí van a salir unas amistades enormes, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que efectivamente esto es una oportunidad para que esas amistades se vayan fraguando con el tiempo, porque ha habido experiencias y hay experiencias inolvidables. Cada uno cuenta su historia, cada uno tiene su problema, cada uno tiene sus esperanzas, sus inquietudes, también sus miedos. Hay momentos también para el diálogo, para la reflexión, para pensar, para repensar, para ayudarnos mutuamente. Imagínate que hay gente que tiene su familia en Italia, donde Italia es un punto caliente,
sí.
Y allí pues está todo el día preocupado el hombre, pues qué va a ser de su mujer, qué va a ser de sus hijos, qué va a ser de su padre que ya es mayor.
Madre mía.
Y desde ahí, bueno, pues unos y otros nos vamos animando, porque todos tenemos nuestra inquietud y nuestro miedo, pero compartiéndolo es mucho más llevadero.
Estamos hablando con el padre Blas Rodríguez, que lleva un albergue de peregrinos donde ha quedado pues 2 decenas de personas atrapadas en este confinamiento, estadounidenses, italianos, holandeses, irlandeses. ¿En qué idioma hablan?
Bueno, pues esto es una torre de Babel. Bueno, más que un Babel, es un Pentecostés. Aquí nos entendemos todos. Como hablamos con el lenguaje del corazón, pues aquí todo el mundo. Y además me sorprende cómo alguno que no sabía prácticamente hablar ni una palabra en estos días ya está hablando y chapurteando el español, pero una facilidad impresionante, cosa que a mí me cuesta muchísimo en el inglés.
Fíjese.
Llevo toda la vida estudiando y no acabo de aprender ni el 10 famoso.
Sí, esa es una característica del español. Creo que es uno de los pueblos que más tiempo estudia el inglés sin aprenderlo. Es un récord. Padre, ¿con qué anécdota se queda en el corazón de esta larga estancia forzada de los peregrinos en su casa? ¿Qué momento le conmovió a usted o le contrajo el corazón?
Bueno, hay varios momentos, pero sobre todo un momento muy interesante es pues el celebrar juntos la Semana Santa, que han venido varios, y aunque no son creyentes algunos, pues el lavatorio de los pies, el hecho de la vigilia pascual, pasar noche en oración, que se quedó alguno, que ni cree ni deja de creer, pero que por lo menos le sorprende y que acompaña en esa noche de oración, pues son momentos que efectivamente, más que palabras, son hechos. Y te conmueven. Realmente creo que son experiencias donde encuentras realmente en el rostro del otro pues al Cristo que está vivo. Y en el momento de comer, de compartir todos juntos aquí lo que tenemos, hay gestos que te ayudan a entender de que la vida es una oportunidad que no podemos desaprovechar y en el fondo pues una pasión tan grande que hay que vivirla con ilusión.
Pues padre Blas Rodríguez, precioso este confinamiento que no olvidarán estos peregrinos que quedaron allí atrapados y que fueron albergados por su anfitrión. Padre, muchísimas gracias y feliz pospascua y Pentecostés todavía.
Pues sí, y lo único que os digo es que si algún día venís como peregrinos por aquí por el camino, pues ya sabéis que Fuenterrobles es parada obligatoria. Y si algún día queréis hacer algún programa desde aquí, desde el mundo rural, y ver la realidad pues humilde y sencilla que tenemos, pues aquí tenéis las puertas siempre abiertas.
Precioso. Ojalá. Fuenterroble de Salvatierra, en Salamanca. Un abrazo, padre.
Muy bien. Muchas gracias.
Hay muchas novedades por el mundo y vamos a hacer la ronda de corresponsales empezando por Italia, donde han fijado el 4 de mayo como inicio de la desescalada, pero también tienen fecha ya para la vuelta al cole, creo. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Hasta el cole está ya en lontananza, ¿no?
El cole está en lontananza, pero prácticamente será en septiembre, ¿eh? O sea, que realmente...
Ah, creí que confundo yo países. No, es en algún otro que empiezan
sí,
ahora enseguida.
Hasta septiembre, aunque de momento estamos a la espera, Cristina, de que esta noche, probablemente será esta noche, el primer ministro Giuseppe Conte nos cuente y nos detalle realmente cuáles van a ser los pasos de esta vuelta a la normalidad, pero el colegio prácticamente se da por descontado que no se va a regresar a las aulas hasta septiembre, eso prácticamente es seguro, ¿eh? Aunque uh-huh. De momento no hay una fecha oficial, la última fecha oficial estaba prevista para el mes de mayo, pero ya te hablo casi de hace un mes, o sea que no hay ninguna duda de que no se va a volver al colegio en Italia prácticamente hasta septiembre.
Y en cambio la desescalada empieza el 4 de mayo, 2 días después que nosotros, que nos han dicho que el próximo sábado podemos salir a pasear.
Efectivamente, aunque en este momento todo son suposiciones y vamos a tener mañana, igual que vosotros en España, un anticipo de esta apertura porque se reabrirá la industria de la automoción, de la moda, la producción de maquinaria agrícola, esto será mañana. Pero efectivamente se cree que para el 4 de mayo podrá haber libertad para viajar dentro de cada región. En esta segunda fase solo sería esta libertad de movimientos dentro de cada región, nada de desplazarse a otra parte del país más lejana. Dicen que se podrá comenzar a visitar a los familiares, que se permitirán los paseos, que ya no será obligatorio permanecer cerca de casa, que los deportes al aire libre y el entrenamiento individual también se podrá poner en práctica, pero realmente, Cristina, como en Italia estamos viviendo todo el tiempo de lo que parece que va a ser, y luego cuando es oficial a veces se ha desmentido, como ocurrió con los niños, no sé si os acordáis que se dio por sentado que en Italia se iba a permitir a los niños salir hace prácticamente un mes y luego eso no fue cierto, se reculó. Nosotros estamos por detrás de vosotros. En estos momentos los niños solo pueden acompañar a los padres precisamente a ir a la compra o a la farmacia.
Pues en eso a lo mejor se fijó la ministra con el tema de la farmacia y el supermercado, que no hace mucho sentido. Sí. Hay una plataforma de ciudadanos, lo comentaba yo en el editorial, de 50.000 ciudadanos que han demandado al gobierno y una iniciativa en Bérgamo, en Lombardía, ¿verdad?
Sí, porque realmente la cantidad de muertes, no olvidemos, Cristina, que en estos momentos Italia ha superado ya los 26.000 muertos. Somos el segundo país del mundo con más mortalidad. Entonces, bueno, lo tremendo es que la cantidad real de decesos podría ser incluso tres veces más alta. Esto es lo que temen los investigadores que han cruzado los datos ofrecidos por la Protección Civil con las muertes registradas en los archivos municipales. Y en concreto, esta plataforma que comentas, que se llama Nosotros Denunciaremos, de la que forman parte unas 50.000 personas, se va a unir a la Fiscalía de Bérgamo, que ya ha iniciado esta investigación por lo que ella llama epidemia culposa. O sea, se considera que se puede haber realizado omisiones por imprudencia o por negligencia, y efectivamente en esto estamos. Es cierto que se quiere esperar a que termine esta segunda fase de la pandemia en Italia para iniciar todas las investigaciones, pero realmente bueno, pues está claro que ha habido errores por las denuncias de los familiares.
Muchísimas gracias a Eva Fernández, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
y nos vamos con Paloma García Ovejero al Reino Unido, que bueno, es uno de los cuatro países que está probando una vacuna en humanos. Paloma.
Sí, Cristina, es la esperanza a la que yo creo que nos aferramos todos, aunque sabemos que es casi un sueño, pero sí, este jueves han empezado a inyectar a los primeros voluntarios este líquido que debería provocarles anticuerpos. Vamos a ver qué pasa. Esto es un experimento que se ha acelerado de forma increíble. Están prácticamente haciendo en 2 meses lo que en condiciones normales hubiera tardado años. Y esto es gracias a dos cosas. Primero, a que la jefa del Departamento de Investigación del Instituto Jenner, que está en la Universidad de Oxford, empezó a ver las cosas como lo que escuchábamos en tu programa hace unos minutos, ¿no? Ya en enero, cuando leía lo de China, dijo, vamos a ponernos manos a la obra, ¿no?, a investigar por nuestra cuenta. Y cuando llegó la inyección económica del gobierno, y aquí quiero subrayarlo porque eso es lo que ha hecho cambiar toda la situación en la parte de investigación. En otras cosas, el gobierno británico lo ha hecho muy mal, lo está haciendo muy mal, pero desde el principio he entendido que había que meter dinero, y mucho, en las vacunas. Y eso es lo que ha acelerado los tiempos de una forma increíble. Tan es así que ahora mismo van a experimentar con estos primeros 500 voluntarios, que son personas sanas, que no han tenido coronavirus, ni síntomas tipo tos o fiebres altas en las últimas semanas, entre 18 y 55 años de edad. Si estos 500 dan evidencias científicas interesantes, que es lo que se presupone, a finales de mayo se amplía el rango hasta los de 70 años, y así hasta llegar a todas las franjas de edad. Y estoy hablando en el mejor de los casos y en la hipótesis ideal, en septiembre estaría lista la primera dosis de vacuna. Sería 1 millón de vacunas, que claro, necesitan mucho dinero, tienen a la industria ya en paralelo trabajando para ponerse a producir masivamente. Y bueno, vamos a ver.
Sería
que nos
una
dicen
noticia
a finales,
maravillosa. Sería
a finales de mayo, ¿verdad? Tenemos un español ahí, en ese equipo del Instituto Jenner. Así que es
pues
también
estaremos muy atentos, la verdad, porque forma, es que eso sería una gran esperanza. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, cuidaos.
Y mucha atención ha recibido el milagro portugués. Por cierto, que estaba mirando lo de las clases y efectivamente en Alemania se retoman las clases de forma progresiva a partir del 4 de mayo y en Francia ya ha anunciado el presidente Macron que a partir del 11 de mayo retoman los colegios. O sea que era una confusión mía atribuirle este dato a Italia. Pero decíamos que en Portugal los fallecidos, es sorprendente, no llegan a 1.000 y los contagios a 20.000. Con estas cifras en la mano ven muy cerca levantar de las restricciones. Begoña Íñiguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Un placer, como siempre, saludarte y saludar a todos nuestros oyentes.
Menudo éxito, ¿no?
Bueno, a mí no me gusta hablar de la palabra milagro portugués porque todas las personas con las que he hablado en los últimos días me hablan de una unión de todos los portugueses a todos los niveles, de muchísimo esfuerzo, de muchísima solidaridad y de muchísimo sacrificio. Esa yo creo que es la base, porque los últimos datos que tengo ahora mismo son de 23.392 personas infectadas en una población de 10 millones de habitantes y 880 fallecidos. Y además, Cristina, para mí lo más interesante es que solo hay 1.040 internados en los hospitales y 186 de ellos en las UCIs. Entonces, esto indica cómo el tomar medidas a tiempo por la parte política, ¿no? El ir todos de la mano. Os recuerdo que aquí tenemos un presidente de la República que es conservador, un primer ministro que es socialista y los partidos de la oposición han sido muy solidarios en esto. A mí me encantaría que en España ocurriera algo parecido, todos de la mano, todos juntos con un objetivo común, que es pues matar al bicho, ¿no? Contenerlo.
Efectivamente. ¿Y se ha hablado ya del levantamiento de las restricciones?
Pues mira, os cuento, aquí estamos en estado de emergencia desde el día 18, en estado de alerta desde el 13 de marzo y vamos a estar hasta el día 2 de mayo. Entonces, en este momento y desde el principio, yo creo que lo positivo que tiene este confinamiento light, como a mí me gusta llamarle, Cristina, es que podemos salir con determinadas medidas de seguridad, de distancia, lo que se va a hacer en España desde el primer momento. Es decir, yo puedo salir con mis hijos a dar un paseo, a correr al lado del río Tajo sin interrelacionar con los otros, ¿no? Puedo dar un pequeño paseo cerca de mi casa, eso te da sensación de libertad. Pero aquí ocurre una cosa, que yo creo que la manera de ser de los portugueses ha ayudado mucho. Porque claro, tú conoces muy bien este país, Cristina, que has venido muchas veces, y sabes que los portugueses son muy hacia adentro, son muy caseros. Y entonces, cuando el confinamiento no ha sido en ningún momento obligatorio, las personas se han quedado en casa. Entonces,
sí, como en
empiezan
Galicia.
A salir.
Hay una discreción natural que nada tiene que ver con otras regiones españolas donde somos mucho más expansivos, claro.
Y claro, se ha tenido cuidado y ahora se empieza a salir más. Ayer, por ejemplo, que fue el 25 de abril, el aniversario de la Revolución de los Claveles, se hizo una iniciativa muy bonita en las ventanas, nosotros cantamos también Grandola Vila Morena con claveles, pero la gente salió algo, pero muy poco a poco paseando.
Exacto,
y esa es la base.
Pues
los colegios van a estar.
Clave.
Claro, y los colegios, estaba oyendo a mis compañeras de Roma y de Londres, los colegios aquí están cerrados, ¿eh? Y van a estar cerrados hasta final de curso con enseñanza telemática y la teleescuela, ¿eh? A través de la televisión pública. Y aparte de eso, solamente los de bachillerato, es decir, los que se vayan a examinar de lo equivalente a la selectividad, van a ir, no se sabe todavía cuándo, a partir de junio así, alguna clase presencial. Es decir, se sigue teniendo mucho cuidado y ya ha dicho el primer ministro Antonio Costa que poco a poco. Y otra de las claves, la
nos
higiene
tenemos que
de
ir
mano.
A Marruecos.
Vale, vale. La higiene de mano de los portugueses, que eso es muy importante también. Aquí son súper limpios y siempre se han lavado muchísimo las manos. Parece una tontería, pero no lo es.
Gracias, Begoña. Nos vamos a
Marruecos. Un beso a todos.
Porque fijaos, empieza el Ramadán y es insólito. Las mezquitas no se cerraban en Marruecos desde la epidemia de gripe de 1918. Vamos a ver qué pasa allí. Nuestra corresponsal es Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días. Así es, hija.
Curiosísima circunstancia, Ramadán
desde
y coronavirus.
Sí, desde de los más tristes podríamos decir, porque el confinamiento en Marruecos se ha prolongado hasta el 20 de mayo, con lo cual coincide con los 30 días de mes sagrado de Ramadán. Sabéis todos que es la fiesta más importante del calendario musulmán y, claro, la apatía es general porque los encuentros familiares, todo tipo de festines están prohibidos, al igual que los rezos en las mezquitas, en especial el rezo más importante, que es el de la noche tras la ruptura del ayuno en torno a las 9:30, que se hace de manera colectiva. Estas medidas son esenciales para evitar el contagio y las autoridades pues priorizan sobre la protección de las personas, evidentemente por encima de cualquier circunstancia. Un mes de abstinencia, que bueno, ese sacrificio lo compensaba pues esa algarabía en la calle, ese bullicio tradicional de la gente comprando en los mercados tradicionales, la dulcería típica marroquí.
Nada de nada, y las mezquitas cerradas.
Todas cerradas, absolutamente todas. Entonces, claro, esto supone realmente un punto de inflexión en la historia más contemporánea de este país. Hay islamólogos que lo ven de una manera más positiva. ¿Por qué no pensar, Cristina? Vivimos todos muy aceleradamente. No ha habido tiempo tampoco para la recuperación o la reconciliación del núcleo familiar, ¿no? De la familia nuclear, como se dice, tanto en Occidente como en el mundo árabo-musulmán, y este podría ser un momento de esa solidaridad familiar, de esa recuperación y pues también claro, de volver a los orígenes naturales de lo que era el mes sagrado de Ramadán, dicen los más ortodoxos, pues ¿no? Menos fiesta y más encuentro.
Muchísimas gracias, Beatriz. Nos vamos, Cristina, finalmente de Marruecos a Estados Unidos, donde el aliado el señor Trump, diciendo que la lejía pudiera ser una forma personal de librarse del virus. Eso ha hecho que la gente la consuma y se han generado casos tóxicos. Juan Fierro está en plena madrugada, pero nos ha dejado esta crónica.
Buenos días. Las llamadas a los centros de atención por envenenamiento se han disparado aquí en los Estados Unidos tras las declaraciones del presidente Trump sugiriendo aplicar desinfectantes como la lejía o la luz solar al cuerpo humano. En estados como Maryland, Illinois o Nueva York se han registrado los mayores incrementos de estas llamadas, aunque ninguno de esos tres estados ha confirmado ingresos hospitalarios por ingerir algún desinfectante. El presidente Trump, que lleva dos días sin comparecer ante la prensa, pedía en un tuit a última hora de la tarde de ayer usar el sentido común y ser cuidadosos, y recordaba que la cura puede ser peor que el problema en sí mismo. En otro tuit, Trump no descartaba poner fin a sus ruedas de prensa ante lo que definía como una pérdida de tiempo y esfuerzo, dado el trato que recibe de los medios de comunicación. Por otra parte, aumenta el número de estados que se prepara o ha comenzado ya la reapertura económica. El más avanzado, el estado de Georgia, donde tras abrir negocios como las peluquerías o las boleras, el lunes está previsto que comiencen a abrir sus puertas los restaurantes y los cines. Georgia no ha alcanzado, por otra parte, el pico de contagios. Estados Unidos se acerca ya al millón de contagiados por coronavirus y el número de muertos supera ya los 53.500.
Pues es la crónica de Juan Fierro. Enseguida vamos a saludar a Lorenzo Caprile, que hace el confinamiento en un hotel, y a repasar otros aspectos interesantes de la realidad en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Sale de su casa en Coruña porque tiene el turno de noche en el Hospital Marítimo de Oza. Resulta que en su calle vuelven a sonar los aplausos y estos son solo para ella.
Jolín, al principio me emocioné, ¿eh? Bajé y tocaba la muñeira y yo me puse a bailar.
Abren la puerta al conocimiento.
El origen del virus podría tener su punto de partida en los intestinos de algunos de perros.
Sí, esto es posible, y es posible también en perros. Hay coronavirus también de perros.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponéroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Se va extendiendo por el mundo, se van extendiendo también las situaciones de necesidad que se generan con el paro y con la crisis económica. El Papa Francisco ha querido estar cerca de los que más sufren las consecuencias del coronavirus y ha abierto un fondo de emergencia internacional en el que podéis participar todos los que queráis a través de obras misionales pontificias. Hay una página web, omp.es, obrasmisionalespontificias.es. A las órdenes, por así decir, del Papa, hay miles de misioneros que están haciendo una labor benemérita. Por ejemplo, vamos a mirar hacia Ecuador, país del que proceden muchos de los inmigrantes que están en España y donde las cifras señalan que parece ser unas 11.000 personas han muerto solamente en la provincia de Guayas, que es el epicentro de la epidemia. Son 17 millones de habitantes los que tiene Ecuador y en las imágenes de Guayaquil, de la ciudad donde los cadáveres se amontonaban en las calles, han dado la vuelta al mundo. Parece que esa situación ya se ha corregido, pero ciertamente los datos pues van creciendo día a día, están lejos todavía de la curva de descenso y vamos a acercarnos incluso a la selva, porque don Rafael Cobb es un obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, misionero de la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días también a todos los radioescuchas de la COPE. Pues un gusto poder saludarles y de aquí desde la selva ecuatoriana en este momento con sol. Hemos tenido anteriormente días pasados con lluvia, ahora con sol y nos sentimos pues muy alegres de poder contemplar desde la ventana porque estamos cerrados también como todos en nuestra casa, pues la selva, ¿no?
Dígame cómo es la situación en este momento en Ecuador y si efectivamente ustedes empiezan a notar las consecuencias de la crisis económica.
Ya, pues bueno, yo creo que ciertamente en Ecuador todavía no hemos llegado, diríamos, a la curva ya de descendimiento. Seguimos más o menos, aunque nos van diciendo que ya, pero ciertamente todavía yo creo que no se ha llegado porque siguen subiendo el número de contagiados, ¿no? Claro, las cifras del gobierno son unas y de algunos entendidos son otras, ¿no? En las últimas que daban el otro día, ayer, eran 22.150 los contagiados y solamente daban como en general de fallecidos, pues no llegaba a 2.000. Entonces yo creo que ciertamente hay muchos más. En nuestro caso, en la Amazonía, dentro de los controles que hay también y de los aislamientos que va haciendo también los gobiernos locales, pues no es tan extendido, pero ciertamente tenemos 26 casos confirmados, hubo un fallecido y unos, pues puede ser unos 200 casos también de que están en aislamiento, ¿no?
Creo que la selva, en ese sentido, me decía Monseñor, es un lugar más benéfico porque la dispersión y el aislamiento de las comunidades en el Amazonas no favorecen la expansión del coronavirus, pero en cambio hay mucha gente en paro ya a la que ustedes creo que están atendiendo.
Así es, sí, ciertamente en la ciudad, concretamente en Puyo y las cabezas cantonales, están ciertamente ya viendo la necesidad de cómo poder subsistir, porque no hay la posibilidad de llevar, ¿verdad?, como habitualmente, pues el sustento del día. Y nosotros estamos, a través de las Cáritas parroquiales, llevando kits alimenticios, pues sobre todo a la gente más necesitada, porque en las periferias encontramos también incluso muchas familias de indígenas que emigraron a la ciudad y que no tienen nada que comer. Y esto va aumentando cada día, la puerta constantemente está sonando y ciertamente es preocupante lo que puede venir de ahora en adelante, todavía mucho más.
Ustedes han tenido que cerrar los templos, perdóneme, pero no han abandonado las parroquias.
Sí.
Están retransmitiendo las misas desde la Iglesia Catedral, igual que está aconteciendo, por ejemplo, en España. Y fue muy bonita su iniciativa del Domingo de Ramos, porque la gente no podía ir a la procesión. Así que ustedes fueron a las casas. Cuéntenos.
Ah, sí, eso fue una experiencia emocionante, porque ciertamente, como en todas partes, de la Semana Santa es especial y todo el mundo aquí quiere que su ramo tenga la bendición para todo el año y para toda la familia. Y ante la imposibilidad de ello, pues decidimos con la autoridad también civil para que nos dieran permiso para recorrer las calles y que la gente pudiera salir a sus puertas y desde sus ventanas y poder darles la bendición a sus ramos y también a su gente, a su casa, ¿no? Y creo que ciertamente eso fue una alegría desbordante.
Qué bonito, verdaderamente. Si nuestros oyentes quieren ampliar su corazón, si quieren vivir esta experiencia internacional de ayuda, de solidaridad y de compartir la fe, tienen omp.es para hacer las aportaciones que pide el Papa a través de obras misionales pontificias y ayudarán, por ejemplo, a Monseñor Rafael Cobb, obispo de Puyo, que desde el Amazonas, desde la selva, nos manda un saludo. Por favor, dense cuenta que estamos aquí, que les estamos intentando ayudar cuanto podemos, que les tenemos presentes, téngannos ustedes también así y adelante, porque se sale, nosotros lo estamos viendo. Un abrazo muy fuerte al Ecuador.
Muchas gracias. Igualmente también desde aquí agradecer a la COPE y a todos los que nos escuchan y que nos ayudan y se solidarizan con nosotros aquí en estas misiones también alejada, sobre todo los grupos indígenas que también necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte y nuestra bendición también para ustedes.
Adiós, adiós.
Adiós, que pase muy bien.
È inutile tentare di dimenticare. Per molto tempo ancora nella vita dovrai cercare dettagli così piccoli che tu non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per dire chi siamo noi. Se vedi un'altra donna camminare.
Lorenzo Caprile, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¡Ay, qué
Déjame
alegría!
Una cancioncita me pones, que ya estaba yo ahí con la lagrimilla.
Eso
de verdad,
te iba a decir.
Esto es un golpe bajo.
¿Qué te parece esta canción? ¿Qué te
pues
recuerda?
Nada, pues muchas cosas que ya quedan muy lejanas. No sé si van a volver.
¡Qué bonito! Yo sabía que esta canción le toca a Lorenzo Caprile en el corazón. Por cierto, tú tienes un nombre italiano.
Yo tengo un nombre italiano porque yo soy italiano.
Ah, ¿no lo sabía?
Sí, yo soy italianísimo, de padre y madre. Sí, sí.
No, ¿pero no, nacionalidad no tengo, española?
No, nunca renuncié a la nacionalidad italiana. Esa es una de las cosas que tanta Europa, que no entiendo por qué no podemos votar donde pagamos los impuestos, pero así es. Yo solo puedo votar aquí al ayuntamiento.
Anda, qué cosas. Pues yo hubiese dicho que tienes la doble nacionalidad, fíjate.
No,
que además...
con Europa no hay acuerdo. Hay las dobles nacionalidades, primero que no es tan fácil como dicen, y segundo hay acuerdos con Sudamérica, lo había con Estados Unidos, con Suiza, pero con Europa no. Y menos ahora que estamos todos en la comunidad, ¿no?
Bueno, tú fíjate qué cosas. Pero bueno, Lorenzo además habla un depurado castellano.
Hombre, claro, porque nací aquí, te voy a hablar.
Eso te iba a decir. Qué cosas. Bueno, pues cuéntanos de tu confinamiento, que genera muchísima curiosidad.
No, pero porque genera muchísima curiosidad. Pues vivo en un hotel, pues sigo viviendo en mi hotel. No hay más misterio que ese. Al contrario, me considero un privilegiado. Tengo el edificio entero para mí, que es una maravilla de principios del siglo XX, de este neomudéjar madrileño maravilloso. Puedo subir a la azotea, que es espectacular. Me dejan usar la cocina. Hay un recepcionista de retén por ley, con lo cual pues no estoy solo. Y luego aquí viven los dos dueños del edificio, don Gabriel y doña Marichu, o sea que estoy estupendamente.
Lo que pasa que recuerda un poquito la película esa de Jack Nicholson del hotel, ¿cómo se llamaba?
Bueno,
El Resplandor.
Ya me
un huésped casi solo en ya un hotel enorme, hay que decir que hace 10 años Lorenzo dejó su casa por una reforma y bueno, tiene la casa en alquiler, eso le permite pagar la habitación, por eso se trasladó al hotel. Y
me
vivir,
permitía,
¿no?
Porque ahora a saber qué pasará, tengo que hablar con mi inquilino, claro. Que el pobre también las está pasando canutas, y todos lo estamos pasando canutas. También tengo que renegociar aquí con el hotel, porque claro, pues no hay nada, nos lo hacemos todos nosotros. O sea que sí, es claro. Que todo va a ser diferente, Cristina, y el que piense lo contrario o es tonto o se quiere autoengañar, vamos. Tonto o tonta, perdona, que ahora hay que decir tonto y tonta, perdóname.
Bueno, efectivamente. Y fuerzos y cuerpas de seguridad.
Y gilipollas también.
Lorenzo ha tenido que parar el taller, ha tenido que hacer un ERTE, o sea que a ti, por ejemplo, la cancelación de las bodas te ha afectado en la línea de flotación.
Hombre, a mí y a todos los que vivimos del mundo BBC, boda, bautizo y comunión, que es un sector nada desdeñable de la economía nacional, porque aquí ese tipo de cosas se celebran a lo grande. Nos ha cogido justo al principio de nuestra temporada fuerte, que es, digamos, cuando facturamos, es un poco como la hostelería. En estos 5 meses, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, pues facturamos para todo el año. Y nos ha cogido, pues eso, con la hucha vacía y esperando pues todos nuestros encargos y no sé lo que va a pasar, Cristina.
¿Qué han hecho tus clientes? ¿Han pospuesto para septiembre? Para
pero
la
si
primera...
es que por mucho que pospongan, Cristina, si es que nadie sabe nada. A mí, yo oigo declaraciones de compañeros míos, oye, es muy optimista, o lo mismo, o son optimistas optimistos, o tontos o tontas. Porque nadie sabe nada, Cristina, si nadie sabe nada, no lo saben ni los que nos dirigen, lo vamos a saber nosotros. Se van a poder celebrar bodas, van a poder haber eventos de más de 20 personas, de más de 50 personas, de más de 30. Van a estar abiertos los restaurantes, van a estar abiertos los caterings. ¿Cómo van a ser esas bodas? Las medidas en mi puesto de trabajo. Yo tengo que tocar a mi clientela, tengo que probar el vestido.
Hombre, naturalmente, claro.
Si tengo que hacerlo a través de una mampara, pues como no inventen un robot así que atraviesa la mampara y pruebe por mí, y si me obligan a desinfectar diariamente mi taller, pues yo tengo que cerrar. Yo no tengo colchón económico para desinfectar todos los días mi taller.
Claro.
No lo tengo.
Ya,
así
sí.
Nadie sabe nada, Cristina.
En estos momentos, además, tú te has puesto como voluntario del Cruz Roja. Cuéntanos esa experiencia.
Pues mira, para no acabar como Jack Nicholson, como tú decías, pues por lo menos sales y haces una buena obra. Te das cuenta de que en el fondo, pues tú eres un privilegiado y que tus problemas son tonterías al lado de las situaciones dramáticas que veo todos los días. Y bueno, pues pues te metes en la cama pues un poquito mejor, un poquito, porque todos estamos preocupados y es que nadie sabe lo que el mundo que nos vamos a encontrar.
Bueno, tengo entendido que te has encontrado pisos con la gente hacinada en esta tarea de voluntariado.
Hombre, tanto como hacinada no, pero los famosos pisos patera, que una cosa es oírlo en los medios o leerlo en algún periódico y otra cosa es verlo con tus propios ojos y están aquí, a 500 metros, a un kilómetro de nuestra residencia. Están aquí, no hace falta irse al tercer mundo, están aquí, en Madrid. En cualquier barriada hay pisos patera.
La verdad es que es...
Muchos pisos patera de emigrantes o de asilados venezolanos, que a ver si nos escucha alguno que yo me sé, que, en fin, pues deben vivir estupendamente para preferir venir aquí a un piso patera. Y ahí lo dejo. Tú entiendes por dónde voy.
Hombre, yo creo que los oyentes también. Oye, el confinamiento en un hotel, ¿haces algo de deporte? ¿Cómo te las arreglas?
Sí, porque el hotel, todos los de la cadena tienen gimnasio y este, por supuesto. Y
ah, mira, claro, muy práctico.
Intento, hay días que lo logro, hay otros días que no, para que te voy a engañar, que todos somos humanos, pero sí.
¿Y te
sí,
sientes intento. Solo o no?
No, no, lo que estoy es... De hecho, esta semana he tenido huelga telefónica, autohuelga. Porque
ay, sí, que nos ha costado buscarte, no sabes qué. Íbamos casi a pie al hotel a buscarte.
Llega un momento que, me acaba ya con la boca seca. Digo, era un síntoma del coronavirus, la boca seca, porque ya no sabes. Dios mío, un nuevo síntoma. Porque, sí, madre de Dios. Y luego, como salgo en televisión, pues la gente se cree que por salir en televisión uno es omnipotente y puede conseguir absolutamente todo. Pues yo soy un modista madrileño, como muchos otros, que sale en un programa, nada más. No soy ni el presidente de gobierno, ni quiero serlo, ni nada de nada de nada. Me llaman, oye, sí, consígueme, a ver dónde puedo, y no sé qué, sobre todo las primeras semanas, ahora ya está todo un poquito más organizado, pero las primeras semanas eran llamadas como de auxilio, de consígueme esto, consígueme lo otro, y digo, bueno, veré lo que puedo hacer, pero yo soy lo que soy.
Pero no eres un conseguidor. Oye, te ha tocado también de cerca la desgracia, porque tú eres, eras muy amigo de Carlos Falcó, por ejemplo, o de Lucía Bosé.
Yo soy muy, muy, muy amigo de Sandra Falcó. De hecho, hay una conversación con ella en vuestra emisora, que si quieres recuperará, de hace un par de años. No sé quién montó ese programa muy bonito, que invitabais a dos amigos a charlar. Y yo lo hice con Sandra y soy muy muy amigo de Sandra y bueno, pues fue un palo pues muy 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 gordo. Y en el caso de Lucía, pues me impresionó más porque me recordaba mucho a mi madre, tienen la misma edad, un poco la misma biografía de italianas en España que siempre se han sentido un poco fuera de lugar, y era una mujer formidable, con un gran carisma. Tuve el privilegio de vestirla ya al final de su vida. Y en fin, pues han sido dos grandes pérdidas, no cabe duda.
Sí, la verdad es que ha sido un tiempo muy luctuoso.
Pero vamos, desde aquí mi pésame a todos los que hayan perdido familiares que no son mediáticos, pero igual de tristes e igual de tremendos. Yo en mi primer círculo, gracias a Dios, todos estamos bien, excepto una sobrina que ya está todo bajo control. Pero en el segundo círculo, pues todos los días hay alguien que te llama, un amigo. Ayer mi mano derecha, Ángeles, enterraba en su pueblo, en Dulcinea, una de sus mejores amigas con 40 años.
Madre mía.
Todos los días pues te llama alguien, pues he perdido a mi tío, he perdido a mi abuelo, he perdido a mi padre, he perdido a mi madre, he perdido a alguien.
Es tremendo, es tremendo. Muchas pérdidas humanas y luego, claro, con menos importancia, pero con consecuencias sociales muy graves, lo decía Lorenzo, de mucha gente que se queda en el paro, pues la pérdida también de los acontecimientos sociales donde la etiqueta y la moda ha desempeñado un papel fundamental. Ayer por la noche hubiese sido el alumbrado de la Feria de Sevilla, Lorenzo.
Sí, lo sé, que lo celebraron ellos a su manera, pero, o sea... Yo creo que dentro de unos meses recordaremos este confinamiento como el último momento así dulce, entre comillas, Cristina.
¿De lo mal que ves tú la cosa?
Yo sí, Cris. Perdona que te llame Cris, pero ya
No, ya son tantos años, da mucho gusto.
Yo sí, Yo lo veo francamente mal, Cristina.
Oye, y cuéntanos, por alegrarnos, cómo hubiese sido el traje de flamenca este año en la Feria de Sevilla. ¿Tú tienes información?
No lo, pues yo no lo sé, porque yo no sé que tienen sus modas. De hecho, ¿sí? Estaba invitado a uno de los desfiles de moda flamenca por Lina, que es la gran casa de... Sí. De trajes de flamenca, y vamos, histórica, me ha hecho batas de cola para todas las grandes, Rocío Jurado, La Pantoja, en fin. Y nada, fue un desfile que se tuvo que anular por el coronavirus, y también me había invitado Vicky Martín Berrocal, que desfilaba por primera vez en Madrid, y también se tuvo que anular. O sea que no te puedo...
No me puedes iluminar porque no ha habido iluminación.
Porque todo ha
cogido se ha caído.
Un poco entre medias.
Luego está el capítulo de los descubrimientos personales. ¿Tú conoces a Miguel Ángel Martín, este monologuista que se ha hecho famoso desde Málaga?
No, porque estoy, además de estar aislado en el hotel, ya sabes mi relación con las nuevas tecnologías.
Sí. Ah, es verdad.
Con mi Nokia del año.
Nula. Pues vamos a escucharlo un momento porque quería yo ponértelo. Miguel Ángel Martín nos ha autorizado, y así lo vamos a hacer, a poner sus monólogos en antena, y el actor malagueño ha descubierto, por ejemplo, secretos de belleza en esta circunstancia. Vamos a oírlo.
Ahora me ha dado por el cuidado personal. Y estoy utilizando todas las cosas esas que tenía Rumbla en un cajón, pues la estoy utilizando por cuidarme un poquito, ¿no? Porque algún día saldremos de estas, digo yo, y hay que estar preparado también, ¿no? Bueno, pero ahora tengo un montón de problemas. Claro, productos que yo no he utilizado nunca, pues ahora yo no sé cómo van. Yo no sé cómo van. He utilizado para la cara, he encontrado dos cremas. Y ahora viene crema de día y crema de noche. Claro, yo en circunstancias normales no tendría ninguna duda, pero yo ahora, ¿cuál tengo que utilizar? Hombre, porque yo lo mismo me duermo a las 12 de mediodía que a las 12 de la noche. No me está dando el sol ni de refilón. No voy a poner un pie en la calle. Entonces, ¿ahora cuál utilizo? ¿Cuál utilizo? ¿La de día o la de noche? O da igual. O me pongo las dos y me hago como una ensaimada. ¿Qué hago? No tengo ni idea. Ayer encuentro una mascarilla. Una mascarilla, digo, ¡ay, qué bonita! Total, estoy preparando yo la mascarilla para echar... Estoy preparando y digo, y esto huele muy bien. Y cuando leo, frutas del bosque. Y aquello olía que me solucionó la cena. Yo no me puse la mascarilla, yo me la comí. Y digo, una cosa menos que tengo que cocinar. Y estaba riquísima la mascarilla. Yo me estoy haciendo un lío. Ahora he encontrado también un tarrito muy chico que pone contorno de ojo. Y digo, ¿y por qué es tan chico? Yo tengo ahora una ojera que prácticamente se me unen con el bigote. Yo, en un ojo nada más, estoy gastando el tarrito. ¿Hasta dónde llega el contorno de ojo? El contorno de ojo es el mismo. No puede ser el mismo para todo el mundo, ¿no? Hombre, yo algunas veces tengo los ojos que son dos puñalas en un tomate, y otras veces tengo los ojos que soy un muñequito manga. El contorno de ojo, ¿hasta dónde es más o menos? Lo podían especificar en el tarrito. Pero claro, como es tan chico, no cabe. Yo no me estoy aclarando.
También visto, Lorenzo, los problemas que da el confinamiento, ¿cuánto dura? ¿Qué extensión tiene el contorno de ojos? Es una pregunta filosófica.
Pues eso, Cristina, vamos a aprovechar el confinamiento porque creo que en el después muchos van a querer, ay, que nos devuelvan a casa, que tenemos la excusa de que no se puede hacer nada y de que... El después va a ser.
¿Has aprendido algo en este periodo, Lorenzo?
¿He aprendido algo? Pues aguantarme a mí mismo, si te parece poco.
Bueno, pero eso lo tenemos que hacer normalmente.
Ya, pero normalmente pues uno está distraído, que si el taller, que si tus clientas, que si las tonterías de todos los días, que te das cuenta ahora que son tonterías. Pero ¿quién ha estado a solas consigo mismo durante cuántas semanas llevamos ya?
Llevamos siete semanas, 43 días.
Con lo cual, pues creo que ese es el mayor aprendizaje que uno puede tener, porque al final pienso que huimos mucho de nosotros mismos.
Pues me quedo con eso, porque es verdad, yo también he aprendido a conocerme más. Huimos mucho de nosotros mismos. Lorenzo Caprile, como él dice siempre, le gusta modista y voluntario de la Cruz Roja también.
Como le gusta, que es la palabra que define nuestro oficio, Cristina, por favor, y no consultar el diccionario de la RAE. Que ahora
no
hay
hacer...
mucho tiempo para consultar el diccionario.
Efectivamente. Lorenzo, un abrazo muy fuerte, amigo.
O la diccionaria.
La
¿no?
diccionaria. Lorenzo
o
Lorenza.
La diccionaria.
Un abrazo. Adiós, amigo.
Hasta
ánimo.
Luego, Cristina.
Adiós.
Hasta luego.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en arroba fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria. Cuídate en casa.